de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, hola, mis amigos. Qué bueno es encontrarnos una mañana más con tanta gratitud en el corazón, agradecidos por la vida. Agradecidos porque tenemos el privilegio de estar aquí juntos una vez más para poder abrir la palabra de Dios, para poder orar los unos por los otros, para encontrar la fortaleza necesaria y así enfrentar los desafíos y obstáculos del día a día. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y una vez más te abrazo y bienvenido, bienvenido a Hablar con Dios, tu programa de oración de cada día. Ya sabes que aquí puedes enviar tu mensaje a nuestro número de WhatsApp solicitando o colocando allí tu pedido de oración. Aquí estamos orando constantemente por ti y pedimos que Dios día a día pueda hacer un milagro para poder cambiar las circunstancias o poder cambiar nuestra actitud, para poder cambiar la situación por la cual estamos pasando, o el mayor milagro sea darnos fortaleza para poder sobresalir a pesar de las situaciones difíciles. Nuestro número de WhatsApp para que puedas escribirnos es el +5512-98-15-129. Te repito una vez más, +5512-98-15-129. Ahora también puedes visitar nuestro blog nuevotiempo.org/hablarcondios. Ahí están todos los programas anteriores que por alguna razón tú no pudiste escuchar. Entonces te invito también para que tú puedas ingresar allí a nuestro blog. También nos encuentras allí en Facebook como Radio Nuevo Tiempo. Hay una imagen para hoy. Puedes colocar también allí tu pedido de oración. Lo interesante es que juntos podamos orar. Orar los unos por los otros. Allí fortalecer nuestro relacionamiento con Dios a través de la oración y a través del estudio de la Biblia. Estamos listos aquí con Biblia en mano para poder abrir este tesoro incalculable, este tesoro que enriquece nuestra vida espiritual. Y antes escuchamos esta linda música que, como cada mañana, nos prepara para el encuentro con Dios. No cambies el dial, ya regresamos.
¿Preguntas tú por qué? Lágrimas ves caer, sufriendo estás y no lo puedes soportar. Dios siempre a tu lado está. vendrán cuando el dolor va oprimiendo el corazón. Jesús, a tu lado está.
Hablar acerca de Jesús y su ministerio hecho a nuestro favor realmente es extraordinario. Hasta hoy ya hablamos sobre su genealogía, el porqué de algunos nombres allí en la lista de Mateo capítulo 1, hablamos sobre su nacimiento y hoy tenemos que hablar sobre ese inicio de ministerio. Sí, ese ministerio extraordinario. Los años de adolescencia, niñez, adolescencia y juventud, Jesús lo pasó allí en casa de José y María, quienes eran sus padres terrenales, por supuesto. Y cuando llegó el momento, él tuvo que salir de allí para iniciar su ministerio, el propósito por el cual él había dejado el cielo, para ser un Dios hombre. Es el único Dios hombre. Aquel que dejó la gloria celestial y vino aquí a esta tierra para nacer como un ser humano, para poder salvar al ser humano de su situación. Entonces ya vimos qué cosas antecedieron a este inicio de ministerio. Encontramos a un Juan el Bautista con un mensaje claro y directo. Encontramos a un Juan que prepara el terreno o prepara el camino para la llegada del Rey, del Mesías. Él les estaba hablando acerca de la llegada de Cristo. Mientras eso sucedía, Jesús ya se preparaba para dejar la casa de sus padres, dejar allá la carpintería y dar inicio a ese ministerio extraordinario. Y existe aquí un hito que marca ese comienzo. Y ese comienzo, sin duda, es su bautismo. Hoy vamos a hablar asuntos tan importantes relacionados al bautismo de Jesús. Por ejemplo, ¿por qué Jesús se bautizó? Si el bautismo solamente es para aquellos que se arrepienten de sus pecados. Otra pregunta es, ¿cómo Jesús se bautizó? Y si es necesario que hoy también pueda yo seguir ese ejemplo. Hay cosas que tú ya conoces. Sin embargo, acompáñame en este momento para ver aquella escena deslumbrante, aquello que sucedió allá en el río Jordán. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan allí al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes qué? Cuando somos niños, desarrollamos, parece un poco más allí el sentido de imaginación. No quiere decir que los adultos no lo hacemos, solo que a veces tenemos muy poco tiempo para poder imaginar ciertas historias. Estamos tan atareados y estamos acostumbrados solamente a ver la realidad y poco tiempo tenemos para reflexionar, cerrar los ojos, imaginar escenas, etc. Yo cuando era niño siempre imaginé esta gloriosa escena. Ahora te explico por qué llamo gloriosa escena. Aquel momento cuando Jesús fue bautizado, así dio comienzo a un ministerio. Esto me lleva a una reflexión personal. El comienzo de una vida al lado de Jesús también es marcada por el bautismo. Si Jesús comenzó su ministerio mediante el bautismo, los seres humanos somos llamados a comenzar una nueva vida, al servicio de Dios, en comunión con Dios, también a través del bautismo. Ahora, la noticia de aquello que Juan hacía y de la predicación que él tenía, del bautismo que realizaba, se había extendido allí por todo el país. Y esta era la última señal que Jesús esperaba para comenzar su ministerio público. Allí sus enseñanzas, su predicación. Recuerda que él seguía ya viviendo en Nazaret, que es una provincia de Galilea, solo que ahora, como el tiempo ya estaba cumplido, había llegado el momento, él tenía que salir e ir allí donde Juan estaba. ¿Recuerdas que nosotros vimos allí en los programas anteriores que Juan decía, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien que los bautizará con el Espíritu Santo? Estaba haciendo referencia a Jesús. Entonces, cuando llegó el momento, Jesús comenzó su viaje. Allí caminó hacia el sur. Aquí viene el sentido de nuestra imaginación. Quiero que imagines aquel recorrido desde Nazaret hasta el río Jordán. Imagínate allí la expectativa que Jesús tenía. Él sabía lo que iba a suceder. Y mientras él se dirigía por el río Jordán, él allí tenía dos cosas para realizar en ese viaje. Número uno, bautizarse. Y luego, enfrentar las tentaciones del diablo. Entonces estaría listo para comenzar su misión. Correcto. Ahora, cada paso que daba sobre aquella arena cálida, sobre aquel clima cálido, cada metro que recorría en ese camino desde Nazaret hasta el Jordán, donde hay aproximadamente 102 kilómetros, cada paso se convirtió en una oración, se convirtió en un lugar de encuentro con el Padre. Imagínate recorrer toda esa distancia. Ahora, la misión no era de Jesús solo, también era la misión del Padre y también la misión del Espíritu Santo. Recuerda que los tres trabajan o los tres allí están unidos para poder salvar al ser humano. Entonces, los tres tenían que cumplir esta misión. Siempre estaban juntos. Estaban juntos desde la eternidad y estarán para siempre. No sabemos nada sobre la unidad sin discrepancias, pero ellos nunca han discrepado. Ellos siempre han estado unidos. Ahora, nosotros no sabemos nada de una comunión sin interrupciones. Nosotros, a pesar de que decimos que estamos unidos, a veces tenemos discrepancias, ¿verdad? Pero ellos no. Nosotros no podemos saber qué cosa es estar unidos sin interrupción, pero ellos jamás se alejaron, jamás hubo una interrupción entre ellos. Entonces, allí los tres estaban allí para cumplir la misión. Específicamente Jesús, entonces dejó allí Nazaret y se fue allá para el río Jordán. Y ahí el versículo 13 dice: Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Solo que Juan, al ver a Jesús, como era obvio, te recuerdo que también eran primos hermanos y era la primera vez que se encontraban, pero Juan ya sabía de Jesús y Jesús ya sabía de Juan. Y aunque eran familia, era su primer encuentro. Y allí, cuando Jesús llegó para ser bautizado, Juan trató de persuadir a Jesús y le dice: ¿qué estás haciendo? Yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. No alteremos las cosas. Yo necesito ser bautizado. Además, este es un bautismo de arrepentimiento. ¿Tú de qué tienes que arrepentirte? Juan sabía quién era Jesús. Ahora, qué impresionante es Cristo. Él no discute. Impresionante, ¿verdad? Él no está aquí para argumentar. Él simplemente le da una respuesta simple. Le dice así: deja que así se haga, porque así conviene cumplir lo que es justo. Otras versiones dice: así se hace justicia. No le discute el otro asunto. No le dice: así, tiene razón, yo necesito bautizarte, sí, yo no tengo de qué arrepentirme. No le dice eso. Solamente dice: deja que esto se realice, porque así demanda la justicia. Ahora, aquí no se trata de arrepentimiento, le está diciendo Jesús. Mi bautismo no es por arrepentimiento, sino se trata de mi identidad con el reino, se trata de mi misión. Es decir, esto es un acto de justicia, un acto de relación correcta. Yo aquí vengo a restaurar la relación con Dios y el hombre, aquella relación que el pecado ha destruido. Yo vengo aquí a tomar el lugar del ser humano que ha pecado contra Dios. Entonces vengo a establecer el reino de Dios. ¿No hará lo justo aquel que trae la justificación y la justicia? Ahora, ¿y el que al injusto transforma en justo, no hará acaso eso? Y es por eso que Jesús le dice: deja ahora, porque así conviene. Ahora es conveniente que esto se realice. Hacer lo justo es siempre hacer lo conveniente. Y hacer lo conveniente es hacer la obra de Dios. Ahora Jesús estaba comenzando un ministerio especial de restauración de la justicia en las relaciones del ser humano con Dios, porque esta relación fue rota por el pecado. Gracias a Dios que Juan entendió en ese momento. Él no discutió más. Él consintió. Y dice que ambos luego subieron del agua. Cuando subió del agua, quiere decir que Jesús fue bautizado por inmersión. De paso, aquí voy a hacer un paréntesis. Bautismo viene del término griego baptizo. Y baptizo significa sumergir. Quiere decir que si tú has tenido un bautismo donde no has sido sumergido en el agua, eso no es bautismo. Número 2. El bautismo es un acto voluntario, consciente y personal. El bautismo no depende de la fe de tus padres. El bautismo depende de tu decisión. Aquí nosotros encontramos la forma correcta de bautismo y aquí encontramos también qué debo hacer para ser bautizado. Yo conozco tantas personas que dicen: pastor, yo ya fui bautizado. ¿Cuándo? Pues bueno, ¿tú recuerdas ese momento? Yo no recuerdo. ¿Por qué? Ah, dice, porque yo fui bautizado de niño. ¿Y tú te arrepentiste de algo? Por supuesto que no. Mis padres me bautizaron. Es más, yo no fui bautizado por inmersión. Yo fui bautizado por aspersión, fui bautizado por infusión, etcétera, etcétera. Querido, eso no es bíblico. Y si no es bíblico, no tiene validez. Porque nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Ahora, fíjate una cosa. El bautismo es un acto voluntario. Un niño de un año, dos años, todavía no puede tomar decisiones. Quien toma decisiones son los padres. Ahora, al tomar decisión de los padres para un asunto que es de salvación, eso significa que la salvación es personal. ¿Te das cuenta? Entonces, si la salvación es un acto personal, el bautismo es elegido por la persona. cuando tiene conciencia de pecado, cuando sabe que tiene que arrepentirse y acepta a Jesús como su Salvador, entonces lo demuestra públicamente a través del bautismo. Ahora, Jesús aquí no se bautizó por arrepentimiento. Él dice, se bautizó para hacer justicia, porque Él vino a restablecer por su justicia la relación rota entre Dios y el ser humano. Entonces, Jesús se bautizó por inmersión. Y así como Él inició su ministerio a través del bautismo, nosotros podemos iniciar hoy una nueva vida en Cristo a través del bautismo, pero bautizándonos de la forma correcta. Bueno, cerramos allí este paréntesis. Y Jesús allí fue bautizado, subió del agua. Juan allí manifestó un respeto profundo por el deseo de Jesús, expresó allí una afectuosa obediencia a su voluntad, porque esto siempre agrada a Dios. Y tú, recuerda que desde tiempos muy antiguos, cuando prefería la obediencia antes que los sacrificios, hasta los tiempos modernos, hoy sigue Dios prefiriendo los hechos de obediencia antes que de buenas o de otras cosas, de un sacrificio. Es la obediencia. ¿A qué? A su palabra. Y aquí Juan obedeció al pedido de Jesús, al deseo de Jesús. Él ya no discutió más. Ahora quiero que imagines aquel momento solemne. Jesús subiendo del agua. Aquella emoción en el corazón de Juan el Bautista. Yo no puedo ver la escena, pero puedo imaginar. Aquel momento cuando tú no entiendes lo que realmente está ocurriendo. Jesús sube del agua, la multitud está observando, y allí aparece la deidad para participar de ese bautismo. El cielo se abre. Esto es un asunto sobrenatural. El Espíritu Santo y el Padre manifiestan aquella aprobación. Desciende allí el Espíritu, tomando la forma de una paloma, y allí se coloca sobre Jesús. Entonces allí el Padre también participa hablando y dice: este es mi Hijo amado, yo estoy complacido con él. Y aquella voz clara, distinta, sin confusiones, para algunos puede producir pánico, para otros puede producir miedo. Sin embargo, para Juan, para Jesús, eso produjo seguridad, alegría. ¡Qué impresionante! Dios expresando aquí no solamente su aprobación, sino también la alegría aquí al ver cómo Jesús inicia este ministerio. Este es mi Hijo amado. Yo siempre miro los ojos de la persona que tengo el privilegio de bautizar. Después le doy un abrazo. Cada vez que yo miro una persona cuando levanto del agua después que es bautizada, yo me emociono. ¿Y sabes por qué? Porque aunque nosotros no vemos el cielo abierto, tenemos la seguridad que los libros en el cielo se abren para poder registrar el nombre de aquella persona que públicamente confesó que Jesús es su Salvador. Y Jesús lo expresó en el libro de San Juan o el libro de Lucas, capítulo 15, cuando dice que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente.